Pues el día de hoy, buenas tardes, vamos a ver el análisis y la reflexión, la meditación en torno a la Epifanía del Señor. Me ha llamado la atención descubrir la forma en la como se define tradicionalmente la Epifanía. Siempre se ha definido como la manifestación de Dios. O sea, Dios se revela a otros pueblos inclusive. Dios se revela, la revelación tiene un marco, podríamos decir, universal, porque personas que no estaban dentro del contexto, dentro de la geografía, ni dentro de la cultura del judaísmo, experimentan este llamado y terminan concluyendo adecuadamente, buscando a Dios, ¿verdad? Y buscando a Dios específicamente, la encarnación del Hijo de Dios, del Mesías. Y esta es la Epifanía. Y de pronto hacía una conexión, ¿verdad?, con esas dos promesas maravillosas de Dios. La primera, de enviar a su Hijo, primero que nada, a encarnarse entre nosotros, darnos a conocer la revelación del Padre, para que nosotros nos salvemos mediante su palabra. Y que una vez obrada esta redención, a Jesús no le quede otra cosa más que venir por nosotros el día de la parusía. Entonces podríamos entender como que estamos en medio de estas llaves del paréntesis de la historia de la salvación, que se inicia para nosotros, que éramos un pueblo que no éramos israelita, no éramos un pueblo judío, no éramos el pueblo de la promesa, pero que a través de la encarnación del Hijo de Dios, ¿verdad?, en nuestra propia naturaleza se extiende la salvación y se comprende que es para todos los hombres. Y segundo, en la espera de la parusía, que también es una manifestación, pero que será una manifestación de carácter universal, donde todo ojo le verá. Y podríamos identificar que esta manifestación de Dios en la Epifanía, solo unos cuantos. Entonces, esto es muy interesante para mí, antes de iniciar el proceso de reflexión, que lo pongamos en un contexto claro. No todas las personas tienen la misma capacidad de observación. No todos tienen el mismo nivel de inteligencia. No todos son igual de sensibles. No todos están igual de preparados. No todos tienen la misma experiencia. Hay gente más inteligente que otra, gente más despierta que otra, gente más audaz que otra, gente más determinada que otra. Y si nosotros tuviéramos los elementos necesarios y dejáramos que el Espíritu Santo obrara en nosotros, pudiera Dios mejorar muchas de estas cosas que yo he mencionado, como se dejaron obrar estos extranjeros, estos individuos que ustedes en el relato van a escuchar, y que los que ya tienen más tiempo en comunidad y tienen más tiempo escuchando la palabra de Dios van a ir atando nuevos cabos, porque la palabra de Dios siempre renueva, en su propia palabra renueva el conocimiento. Y bueno, yo que tengo tantos años predicando y tantos años enseñando y tantos años hurgando en la palabra con el fin de descubrir cada elemento que aporta una y otra vez más, poder identificar con claridad cómo Dios es el que toma la iniciativa, cómo Dios es el que ama, Dios es el que busca, Dios es el que toca la puerta, Dios es el que suscita en los corazones todo esto. Y de repente me sigo topando con cosas nuevas que vamos agregando a los relatos, ¿verdad? A la forma en la que lo que procuramos hacer es que esta fiesta, que tú seguramente escuchaste el día de ayer, la lectura, levanta la mano los que fueron a misa el día de ayer, ¿verdad? Va en decadencia dramáticamente. Voy a poner un lector de fe a la entrada de la puerta. Es la primera vez, y muy tétrico, ¿eh? Porque esta es el primer domingo del año, ¿verdad? Es el primer domingo del año, y ni siquiera la mitad de ustedes, ¿verdad? Si en mi poder estuviera, bueno, es cierto. Acuérdense que cada quien, ¿eh? Cada quien le dedica tiempo a lo que considera valioso. Entonces, si dice la palabra de Dios que si supiéramos y encontramos un tesoro maravilloso, fuéramos y escarbaríamos y lo sacaríamos, o venderíamos todo lo que tenemos para ir a comprar ese predio y quedarnos con ese terreno y quedarnos con el tesoro. Pues quiere decir que muchos de nosotros no hemos descubierto todavía el tesoro que la palabra de Dios aporta en nuestras vidas. Pero es asunto de cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene que permitirle a su corazón ceder, entrar en una dinámica diferente. Bueno, entonces, esta fiesta de la manifestación de Dios tiene muchos elementos muy interesantes. Y antes de entrar directamente al texto, quisiera yo hacer alguna especificación que creo cada vez más prudente, porque me topo con muchas nuevas personas de iglesia gente que se está incorporando de una manera más continua a la vivencia de la iglesia, asistiendo a misa, la vida sacramental, participando en apostolados, pero que no conocen la forma, cómo entender la palabra de Dios. Y la base de todo está en la palabra de Dios y en la tradición. O sea, todo emerge de lo que Dios ha revelado. San Jerónimo, ¿verdad? El patriarca de la Biblia, el papá de la Biblia, el que ha podido y pudo por primera vez desde el siglo IV, ¿verdad? Traducir y plantear al mundo moderno, digamos, esta traducción, decía que cualquier persona que dijera que conoce a Dios y no conoce su palabra es un mentiroso. O sea, no tienes manera de conocer a Dios si no tienes una experiencia debidamente completada con su palabra. Entonces, lo demás es que has escuchado, has oído, te han platicado, te has figurado cómo es Dios. Entonces, es muy importante entender que la palabra de Dios, que pasó esta inspiración del Espíritu Santo a través de muchas personas, porque Dios no ha querido hacer nada por su cuenta, ha querido involucrarnos en todo su proyecto de creación, y aún las revelaciones más bellas del cielo tienen que pasar por la mente y el corazón de un ser humano, al que denominamos hagiógrafo, el autor sagrado, y ese autor sagrado, orando, entendiendo su propia experiencia de Dios, la traduce. Que es lo mismo que hacemos cualquiera de los que predicamos. O sea, tenemos una experiencia de Dios y desde el magisterio, porque desde el conocimiento de esa palabra, donde no nos vamos a salir de una enseñanza que no sea propia del magisterio, no vamos a inventar cosas, ¿verdad? Vamos a trabajar, investigar, deducir, inferir, cosas muy importantes, pero siempre dentro de un marco del magisterio, de la enseñanza. Tratamos de que otros que no tienen la misma experiencia y otros que no han estudiado y otros que no entienden, otros que por su manera de vivir, a lo mejor viven un poquito más encimita, no han tenido la oportunidad de entrar a esto. Pero como los que creemos que la palabra de Dios puede sanarnos y puede salvarnos, entonces con mucha más razón hago este tipo de semblanza. Que tenemos que tener mucho cuidado en los llamados sentidos bíblicos. O sea, ¿con qué sentido, de qué manera literariamente fue escrita la palabra de Dios? Si tú me mandas una carta a mí y tenemos amistad de muchos años, puede ser que digas cosas que suenen muy dramáticas para otro. Pero si yo ya te conozco y ya sé que tú eres un traumaturgo natural, ¿verdad? Entonces voy a identificar que cuando tú me mandes esa carta, a lo mejor va a tener tintes exagerados, ¿verdad? Tintes exagerados de... Vamos a esperar que establezcan la logística.
Una silla.
Hermosa. Año nuevo, paciencia.
En fin, vamos a leer.
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó: ¿dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando hablaba hace un momento de los géneros literarios, significa de qué manera alguien escribe algo. De todos los evangelistas, que son cuatro, y ustedes conocen bien, ¿verdad? Tres son denominados sinópticos, es decir, plantean desde un mismo punto de vista las cosas, bajo las mismas fuentes. Sin embargo, cada uno tiene su sesgo personal. Y solamente Mateo hace la investigación y presenta este evento que, de acuerdo al texto, dice que cuando llegaron estos individuos, ¿verdad? Cuando llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿verdad? Dice que al enterarse el rey Herodes de lo que preguntaron, de lo que andaban averiguando, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Entonces, un evento de esta magnitud en las esferas políticas, económicas de un pueblo, definitivamente no queda registrado en la historia formal, pero queda registrado en un relato que conmocionó y que definitivamente marcaba diferencias y marcaba directrices. Es muy importante descubrir esto porque es algo que se manejó oculto también. No es algo que se gritó, no es algo que se supo por todos lados. Puesto que cuando se habla de que conmociona a Jerusalén, no se está hablando del populazo, se está hablando de la autoridad. Y un evento nuevo para mí, y ahorita se los voy a plantear, es que de acuerdo a lo que inicia la investigación, inicia el planteamiento, inician desde un punto de vista de absoluta inocencia. Así pudiéramos empezar a plantearlo en esta ocasión. O sea, hay varias formas de traducir y algunas de ellas quizá ya no sean las más adecuadas actualmente. Por eso algunas veces nos vamos a encontrar cada tantos años que un grupo de expertos se pone con los textos originales y los que conocen muy bien la escritura, cuando te enseñan, dicen, mire, aunque así dice la traducción esta en particular, tenemos alrededor de unas 9 Biblias católicas, cuando menos, modernas, ¿verdad? Que hacen diferencias de textos, que hacen diferencitas de traducciones, de sentidos, inclusive a veces. El otro día nos espantamos un poquito, no recuerdo en qué, pero aquella Biblia que anduvo muy de moda para jóvenes, ¿verdad? Y la anduvieron promocionando y traía una carátula muy colorida, traía cosas equivocadas, definitivamente las hicimos ahí señaladas, traducciones equivocadas totalmente, enredos muy claros, pero a veces pasa así, pues si estamos revisando, ¿verdad? 73 libros y están tratando en todos de imprimir algo nuevo, se puede correr esta clase de riesgos, ¿verdad? Pero básicamente aquí, primero que nada, es muy importante resaltar la palabra magos, porque en nuestro siglo XXI, cuando tú oyes hablar de un mago, vas a pensar en Las Vegas, ¿verdad? O vas a pensar en algún político especial, ¿verdad? De esos que son como magos, ¿verdad? Y desaparecen. No, hablar de magos en el sentido estricto de la literatura, del origen, acuérdense que los evangelios están escritos en griego. La palabra mago es una traducción equivocada de la palabra magoi, o no equivocada, pero ahora se entendería de una manera diferente. Entonces, cuando hablan de que en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente, no se imaginen ustedes hombres con conos, ni con sortilegios, ni con hechizos. La palabra magoi significa gente grande, gente de conocimiento, gente alzada, gente de poder, ¿verdad? Entonces, me llamaba la atención que sí es cierto, hay algunas hipótesis de dónde pudieron haber venido, de qué pueblo eran, a qué se dedicaban, y podemos especular muchas cosas que también son ciertas, pero no hay nada mejor que partir de lo que tenemos en la Escritura. Y antes de ver las credenciales de estos individuos, la Escritura los especifica. Antes de saber de qué pueblo son, que no es tan importante, solamente es que son un pueblo extranjero, que no tenían por qué andar en estos pasos. ¿Qué tiene que haber un extranjero que venga a decirte el meollo, la parte más centralizada, que tiene que ver con la esperanza y el anhelo de un pueblo que experimenta y sufre y necesita a su Mesías. Salud. Entonces, estos hombres son grandes por muchas cosas, y si tuviéramos que hacer una caracterización todavía de estos hombres, nos vamos a encontrar con sorpresas que al menos yo nunca las había analizado. Tantas veces he escuchado el texto, y tantas veces analizado, y tantas veces estudiado, y de repente te sale un detalle. Un detalle tan sencillo como esto. Estos hombres vienen preparados. Se han estado de viaje mucho tiempo, han estado observando las estrellas. Hay un elemento, un efecto, un fenómeno que solamente ellos han sido capaces de ver, ¿verdad? Si la estrella hubiera sido al alcance de todos, Herodes no hubiera tenido ninguna necesidad de reunirse en privado con ellos, ¿verdad? Entonces es un evento privado que puede tener muchas interpretaciones, una estrella que no está en el firmamento solamente, porque dice el texto que se paró exactamente donde estaba el niño. Entonces es un misterio. Pero acuérdense que la palabra misterio en griego significa, viene del griego musterion, verdad inagotable. Entonces, por más que hablemos de esta estrella, o queramos entender qué es esta estrella, nunca vamos a conocer plenamente, dentro del marco del plan de Dios, hasta dónde esa estrella sigue los lineamientos de Dios, que es capaz de guiar una caravana de fuera, que son capaces con sus conocimientos de identificar que hay algo fuera de lo común. Ahora, los que vinieron a aquel retiro hace un mes, donde hablábamos del pictograma que implica la aparición de la Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego, podemos descubrir que ese mensaje de evangelización extraordinario que hizo Dios en la Virgen María, al dejarse ver por el obispo, ¿verdad?, Zumárraga, y por todo lo que implicó, y la conversión de los próximos 9 millones de indígenas en los siguientes 10 años, fue el evento de evangelización más extraordinario que ha habido. Y tuvo que ver con toda la simbología dentro de la cual forman parte, y ustedes ya lo vieron, las estrellas del cielo. O sea, las estrellas del cielo, igual que todo, habla de Dios. O sea, las estrellas son el jardín de Dios, dijo por ahí un poeta también, ¿verdad?, un salmista. Entonces a veces no comprendemos todos los hilos que Dios puede mover, todo lo que Dios puede hacer para llamar nuestra atención, para entender, para jalar nuestro conocimiento. Pero unos son más inteligentes que otros. Unos son más vivos que otros, otros están más preparados que otros. Unos entienden más, otros entienden menos. Y aquí llegaron gente de fuera que entiende mucho. Pero entiende a tal nivel, y me voy a brincar así de una parte del relato al otro, que inclusive lo que traen en sí mismos planeados, porque si están planeando toparse con algo o con alguien, llevan preparados lo que pueden llegar a dar. Y los famosos tres regalos, de ahí viene la idea de que se presupone que eran tres, porque se plantearon tres regalos, ¿verdad? Oro, incienso y mirra, implica un conocimiento de causa que todavía está por encima de inclusive lo que pudo haber implicado toda la ruta para llegar a dar con el Mesías. Porque todo el mundo entiende, la teología lo explica, los cristólogos, todos los exegetas, que esos tres regalos tienen son simbolismos muy concretos. Porque el oro solamente le correspondía al rey, o sea, la parte del pueblo, la parte que funcionaba, trabajaba. El oro era una añoranza de lo que podía ser la realeza, ¿verdad? Acuérdense que una vez el pueblo tuvo necesidad de juntar todo el oro que traía. Cuando estaba en camino en el desierto, Moisés se había ido al Sinaí, estaba orando para que Dios le revelara las tablas de la ley. Ya estaban en este exilio en el desierto en sus 40 años, y el pueblo se sintió abandonado de Dios y se sintió abandonado de su guía, de Moisés, que todo el día peleaban con él, ¿no?, entre paréntesis, además. Y de pronto pues dijeron, pues vamos a hacer, pues vamos a adorar a los ídolos que conocemos. Y ese toro que hicieron, ese becerro de oro, es el toro que adoraban en Egipto, era un dios egipcio, ¿verdad? Y juntaron oro entre todos, traían ahí pequeñitas cositas y fundieron, y el becerro lo hicieron de oro, porque el símbolo de oro es solamente para lo alto, la realeza, para lo que es grande, ¿verdad? Y por otro lado, imagínense ustedes que estos que vienen de fuera traen hasta craneado, podríamos decirlo así, hasta pensado, dilucidado, ¿qué pueden ofrecer? Pero no importa lo que traigan, darle el sentido adecuado, que sean capaces de ofrecer incienso. O sea, el incienso, entiéndase, solamente existía para los templos. La gente no prendía incienso en su casa. No existía la nueva era. Nadie andaba con sus, ¿verdad?, prendiendo cositas por todos lados. El incienso era un gesto muy específico de los templos, inclusive a veces de los templos paganos, inclusive. Y todavía más complejo, traer la mirra, que era una sustancia que se usaba específicamente para embalsamar, dentro de otras cosas, ¿verdad?, que se usaban también, era un conservador. Pero esta combinación de regalos, si quisiéramos ser un poquito más sofisticados en la reflexión, pues acabamos de pasar por una Navidad y muchos de ustedes recibieron regalos. La pregunta es, dime los regalos que recibiste y los vamos a clasificar rápidamente en dos. Primero, ¿te gustaron o no te gustaron? ¿O son útiles o son inútiles? ¿O le atinaron o no dieron con bola, verdad, lo que te querían dar? Pero el secreto del regalo es la mente de donde se origina. O sea, la mente de donde se origina tiene una experiencia de ti y trata de descubrir qué te puede hacer falta, qué te puede ayudar, qué te puede gustar, qué puede ser para ti. Como aquel famoso chiste, ¿verdad?, que alguien llegó por ahí y le regaló una bola de boliche a su esposa, ¿verdad? Y la señora no jugaba boliche, ¿verdad? Entonces, no me refiero a esa clase de regalos, ¿verdad? Obviamente, como no la vas a usar tú, la voy a usar yo, ¿verdad? No ese es el tema. El tema es que si yo te voy a dar un regalo a ti, tiene que ser un regalo que hable de ti, inclusive, porque está diseñado para ti. Los regalos son personales, pues. O así deberían ser, al menos, ¿verdad? No más que nos regalamos tantas veces al año que ya empezamos a entrar en un enredo que ya no sabe uno ni qué regalar, ¿verdad? Pero cuando los regalos son especiales, y más en este caso, la simbología que hay atrás es un auténtico y extraordinario misterio. Verdad inagotable. Extraordinario. Nada más para entrar en materia. Pero atrás de esto, el conocimiento que vamos a realizando leyendo el texto, vamos a analizar el contexto. O sea, ningún extranjero jamás podría tener la falta de diplomacia de presentar una conspiración hablada. O sea, tú no eres el rey, venimos buscando a otro. Eso no existe. O sea, nadie puede tocar la puerta para derribar a un rey que está en autoridad, y menos al tetrarca Herodes. Porque la historia habla de que este rey tenía muy bien controlado no solamente todas las provincias, un montón de provincias a su cargo, sino aparte tenía una negociación con Roma de primer nivel. Se habla de que Herodes había sido creado en Roma, que había sido compañero de crianza y de escuela de quien era César en ese momento. Entonces, era de los amigos de alto rango del imperio. No había romanos en la zona, eran mínimos. Si ustedes se ponen a estudiar en esa época, la incidencia de hechos romanos en la zona no existen. Inclusive hay un evento que ustedes van a recordar. 2 años después de estos eventos, más o menos, Jesús vive en Egipto. Tuvieron que salir huyendo porque Herodes buscaba al niño para matarlo, ¿verdad? Sabemos que son 2 años porque el corte que hicieron para mandar el asesinato de todos esos niños, la orden de Herodes fue de 2 años para menos. Entonces, cuando menos ese tiempo estuvo fuera de verse el niño, o sea, no se corrió ningún riesgo. Pero dice la Escritura que cuando venían de camino a quedarse en Jerusalén, se enteraron de que estaba gobernando Arquelao en lugar de su padre. Que este va a ser el primero de los hermanos que va a quedar fuera. De los 3 hermanos, ¿se acuerdan? Arquelao, Antipas y Filipo, ¿verdad? Y Arquelao, en la época de Jesús niño, estaba gobernando. Cuando Jesús sea adulto, ¿quién va a gobernar ahí? La zona de Arquelao, la zona, esa clase de provincias, la va a controlar ahora un procurador romano. Y va a tener a su monigote enseguida, que no lo van a pelar para nada, que se va a llamar Herodes Antipas, porque Herodes Filipo tampoco está en la pelea. Ya pasaron las épocas de haber construido aquella ciudad Cesarea de Filipo. Tan ya no tiene poder que Antipas le baja a la mujer y se acuesta con su cuñada y se trae a su sobrina y viven en el palacio real. Para que chequemos un poquito cómo está el contexto, ¿no? De todo lo que va a suceder en una sociedad que se va degradando y se va enredando sin Dios. ¿Hasta ahí está entendido todo? ¿Los eruditos, sí? ¿Lo aprueban? ¿Los que no saben también? Ah, oh, sí. Bueno, si alguien tiene una duda, interrúmpame, porque si no, el relato no se comprende. Entonces ustedes podrían correr el riesgo de escuchar la palabra de Dios y que la palabra de Dios no diga nada. Nada más platique una historia que ni la entiendes ni te importa y de repente vas a decir, ah, sí, ya me la sé. Y dependiendo de los años que tienes yendo a misa, pues vas a decir, la he escuchado unas 20 veces o unas 50 veces. Lástima, porque seguimos sin entender, ¿verdad? Porque como esto parte de la inocencia, esto parte de la buena voluntad, estos hombres llegan con buena voluntad a un pueblo extranjero. Pero nadie podría haber entrado con una conspiración entre manos. Herodes los hubiera desaparecido en ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir, y por eso hago hincapié, de que ustedes necesitan entender muy bien los sentidos bíblicos y que cierta literalidad, ¿verdad? Así te lo dijo, literal. Bueno, no me lo dijo literal, pero yo lo conozco. Sé cómo hace la cara cuando dice eso. Y empiezan nuestras interpretaciones personales. Eso hace que nosotros tengamos nuestro propio género literario para describir un evento. ¿Estamos de acuerdo? Pues ese mismo género literario es lo que concluye Mateo en su evangelio. O sea, llegaron unos hombres de alto rango a Jerusalén y plantearon una pregunta sísmica imposible. Una pregunta sísmica imposible. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto surgir su estrella y venimos a adorarlo. Es una bomba atómica, todo junto. Pero sin embargo, sí podemos concluir que esa fue la parte final del resultado. Cuando llegan y plantean las inquietudes que traen, plantean la estrella, eso sí sabemos que lo plantean, ¿verdad? Plantean lo que de alguna manera lograron interpretar extraordinariamente el equipo asesor de Herodes, que hablaba del Mesías, y por eso estos asesores son llamados, porque Herodes no maneja los secretos de la ley, no maneja porque no ha estudiado, porque es rey, pero no conoce la palabra de Dios. Y lo que yo nunca me había dado cuenta, al menos en todos estos años por primera vez, es que salió de una secretaría a otra. A ver si lo puedo platicar de esa forma, ¿verdad? En el palacio del rey Herodes se gestaban todas las decisiones de gobierno. Y allá, en el templo de Jerusalén, se tomaba el culto solamente. La tribu de Leví realizaba su culto y el pueblo estaba en orden porque Herodes era grueso en todas sus decisiones. El tetrarca Herodes era de terror, no le tembló la mano para mandar matar niños, ¿verdad? O sea, imagínense nomás esa clase de político. Sin embargo, ¿dónde viven los sumos sacerdotes y dónde están los escribas? O sea, los que conocen y entienden la palabra de Dios y la ley, ¿dónde están? En el templo. Entonces mandó llamar, yo siempre había entendido que había mandado llamar a su equipo ahí dentro en el palacio. No, tuvo que salir de, por eso digo a manera de broma, de una secretaría a otra, ¿verdad? Vengan para acá, tenemos un cisma. O sea, aquello de lo que ustedes saben, que de vez en cuando los he escuchado decir, o he oído que es una como leyenda, vaya, dentro del marco de la historia del judaísmo, dentro de nuestro pueblo, la venida del Mesías. Y se plantea un texto único, ustedes ya saben dónde está, en Miqueas capítulo 5. Si yo les digo así, si alguien no conoce la palabra de Dios, y le digo a alguien que nunca ha tomado su Biblia en sus manos, y le digo, por favor, ¿me encuentras el libro del profeta Miqueas? Nos podemos estar 2 horas, o 3. ¿Sí? Si a alguien le digo, oye, pues me encuentras el Salmo, ah, bueno, pues rápido, hay 150, con cierta habilidad de vista lo va a hacer así, y va a encontrar los Salmos. Si ya le vamos dando ciertos textos, va a ir siendo más complicado. Pero Miqueas, apenitas así, tiene 7 capítulos, chiquitito, ¿verdad? Son 2 hojitas, ni se notan. Un profeta que ni lo pelan. pero dice algo único en todos los 46 libros de la Antigua Alianza. Dice que tú, Belén de Efratá, me vas a dar, ¿verdad? No eres la más pequeña, porque de ti saldrá un rey, ¿verdad? De esa tierra de David, de lo cual sus tiempos se remontan a las eras más antiguas. Es el único texto que está así. Es un texto muy específico. ¿Se acuerdan también cuando los que fueron a ese retiro hace... hace como un mes que dimos un, cuando dimos el retiro este sobre la Virgen de Guadalupe, y que hablábamos también de cosas muy... que dimos el retiro sobre textos específicos e inespecíficos, ¿verdad? Este es el texto más específico que hay sobre el Mesías. Y no tenían duda. Entonces, si en algún lugar van a ser, ¿dónde va a ser? En Belén. Pero en ningún área, por ningún lado, se revelaba...
¿El lugar sí?
La ciudad
sí, pero...
La fecha. El cuándo. No hay un cuándo. Y resulta que el cuándo lo traen los grandotes de fuera, ¿eh? Los magois, los magos de fuera. Ellos sí traen una serie de eventos que están calculando, precisando, discerniendo para dar con el Mesías, ¿verdad? Entonces, una vez que se arman las piezas del rompecabezas, Herodes desecha las que no necesita y devuelve al templo a los sumos sacerdotes y a los escribas y a su equipo y a su corte, y se queda solamente con los magos, con los que saben, y les hace preguntas específicas. Una sola falta para poder armar todo el recuadro. ¿Cuándo se te apareció? Porque cuando se te apareció, entonces, si fueron capaces de descubrir en el cielo esta serie de eventos, entonces es algo que ya está sucediendo en la tierra. Algo que nosotros en el siglo XXI hemos perdido completamente de vista. Creemos que todo se planea en Wall Street, ¿verdad? Creemos que todo puede ser, todos los commodities y los precios de los futuros en Chicago, ¿verdad? Todo el mundo presta atención a la moneda que rige el mundo, ¿verdad? Que esté fuerte o esté débil, sigue siendo verde y sigue funcionando. Y bueno, todo el mundo está atento a lo que está sucediendo entre los grandes, ¿verdad? Y cuando los grandes tienen la información, porque no todos los grandes ni todos los hombres poderosos tienen toda la información, pero cuando la logran tener, las decisiones son todavía más determinadas. Y aquí es donde viene algo muy interesante, ¿verdad? Porque entonces, ya que los llamó en privado, no sabemos qué concluyó. Y aquí es donde podemos jugar el papel nosotros también de un Herodes, nunca desinteresado, pero sí poco determinado. O voy a irme al ejemplo del origen de la plática, quizá no con la misma cabeza, no con la misma sabiduría, no con el mismo entendimiento. ¿Sí se entiende esto? O sea, hay gente que le echa muchas ganas, pero su cabeza no le da. En otras comunidades, en otras diócesis. ¿Ah? Aquí, mira. Puro escriba de alto nivel, ¿verdad? Pero encomienda algo que se le escapa a su capacidad, ¿verdad? Hay cálculos que nosotros no sabemos hacer. Habrá que contratar un actuario a lo mejor para que me haga un super cálculo de tal o cual cosa, o contratar un médico para que me identifique cuál es el protocolo que vamos a seguir en esta enfermedad. Entonces vayan, encomienda pues, ¿verdad?, la tarea, da órdenes como rey, vayan a averiguar, no es ahí les encargo, ¿verdad?, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay, o sea, qué hay, si hay, ¿sí?, si se puede jugar con estas palabras, qué hay, si hay este niño, y cuando lo encuentren avísenme, un mandato protocolario de autoridad para que yo también vaya a adorarlo. O sea, no cabe duda, hemos descubierto que lo que ustedes saben y lo que nosotros sabemos sí es un evento de lo que se especulaba mucho, estoy hablando con palabras modernas, no con palabras bíblicas, de lo que se presuponía mucho que podía suceder, pero está sucediendo. No sabemos qué pasó con Herodes. Lo que sí sabemos es que de lo que no se enteró Herodes es que lo encontraron. Y hay una película muy antigua, en los años 60, si no estoy equivocado, de un autor, de un productor italiano, Franco Zeffirelli, que dura 6 horas y media, que se llama Jesús de Nazaret, que vale la pena que la vean, porque es una, digo, está color ya, ¿verdad? Está color, pero en cada detalle se detiene mucho, entonces por eso dura 6 horas y media. Después de Franco Zeffirelli no había habido ninguna película de Jesús que valiera la pena, hasta la que hizo Mel Gibson de La Pasión. Pero cuando ustedes ven esto, hagan de cuenta que en aquella época este autor se puso a investigar a fondo las cosas. Entonces, por ejemplo, los reyes magos, como reyes o como magos o como magois, no los sitúa que vienen juntos, sino que de distintos pueblos coinciden en la búsqueda. O sea, de alguna manera Dios inspiró a varios, y varios en sus conocimientos, en sus capacidades, salieron a encontrarse con el niño, ¿verdad? Y por otro lado, toman un evento muy interesante, el evento de un centinela que va y avisa a Herodes cuando los magos se fueron por otro lugar. O sea, todavía podríamos decir que se airó más, no solamente ante el hecho histórico de lo que estaba pasando, sino ante el hecho de que ahora sí fui burlado. Ahora sí son parte de una conspiración, ¿verdad? Porque sí hay ese niño. Y tan se la toma en serio, cuidado con los que dicen un sí o un más o menos al aborto, cuidado con eso, ¿verdad? En nuestras épocas modernas, me estoy poniendo con los Herodes modernos, porque tomar la decisión de quitarle la vida a alguien, aunque sea algo muy común ahora en muchos pueblos, como en el nuestro, ¿verdad? No deja de ser un acto que no le corresponde jamás al ser humano. Entonces, esa determinación que un rey toma, o sea, manden matar, que yo nunca he creído que haya sido así de abrupto de entrar a la ciudad y aniquilar niños, yo creo que hubiera suscitado una revuelta muy compleja, ¿verdad? Yo más creo en una serie de estudios muy interesantes que hay, donde se descubrieron en una zona arqueológica, en el Palacio de Herodes, como una especie de fosa común donde están los cadáveres, ¿verdad? De muchísimos niños, no me acuerdo cuántos aparecen en el estudio, 30 y tantos o 40 y tantos menores de 2 años. Acuérdense que era una aldea. O sea, no estamos hablando de una ciudad de 100,000 habitantes. Estamos hablando de una aldea de, no sé, 3,000, 5,000, no sé. Entonces no va a haber 500 niños, pues, ¿verdad? Entonces se supone que calculan de 2 años para abajo, y alguna artimaña debe haber usado, ya que hemos visto cómo otros grandes maníacos de la época, ¿verdad?, cuando han tenido mucho poder, todo lo que han hecho a veces para controlar a las juventudes y cómo los invitan a formar parte élite del palacio, un engaño de esa naturaleza de haber matado quizá a los niños, no sé. Pero es interesante ver ese tipo de cosas porque ve lo que está atrás de la historia que estamos desentrañando. O sea, una historia de peligro, una historia de profecía, una historia de palabra de Dios, pero que termina cumpliéndose. Termina cumpliéndose, eso es lo que tenemos que subrayar de mil maneras. Y no solamente termina cumpliéndose, o sea, todo el universo confabula. Se descubre, se nota que está la mano de Dios en todo. ¿Cómo es entonces?, decía Jesús a sus compatriotas. O sea, cuando ustedes ven brotar la higuera, dicen que el verano ya está cerca. ¿Cómo es posible que vean todos estos signos, verdad? Y no entiendan, y no capten, y no crean en el Hijo del Hombre. O sea, todo esto que están viendo, o sea, milagros. Y fíjense, y recorran la película 2,000 años. Y estamos donde mismo nosotros. O sea, hemos visto los prodigios, no solamente previos a Jesucristo. Previos a Jesucristo tenemos una historia de 1500, 1700 años en la Escritura, con todos los prodigios que Dios obró, y en la plenitud de los tiempos, en Jesucristo. Tenemos la historia de la iglesia moderna de los últimos 2,000 años, precisa, y la mano de Dios siempre ha estado presente. Dios existe, Dios obra, Dios salva. Muchísimos ejemplos a través de la vida de los santos, y nosotros a veces también, con nuestra tradicional postura de recatamiento para no involucrarnos en las cosas de Dios. A veces siento que somos como la audiencia de San Pablo en Grecia, en el Areópago. San Pablo se traumó una vez que andaba predicando y fueron a Grecia, y se paseó por todo el pueblo y vio el paganismo que estaba por todos lados. Y un día encontró la manera de combatir en retórica a todos los expertos y usó la imagen del Dios desconocido que tenían por ahí y empezó a hablarles del Dios de los hebreos, de Yahvé Dios, cómo había enviado a su hijo. Y al final, pues a este hijo lo mataron y resucitó y se le cayó el teatro intelectual a San Pablo. Se burlaron de él. Dijeron, luego te oiremos en otra ocasión de esto. Y a veces pienso que esa es nuestra actitud. O sea, vamos a un retiro, nos entusiasmamos. Estamos en un momento de oración y si nos va bien, nos sentimos edificados. Si pasamos por alguna aridez o algo, nos sentimos decepcionados y no volvemos. Lo mismo nos pasa cada vez que venimos a una predicación. O sea, ¿predican de acuerdo a lo que tú esperabas? Sí. Me dormí, me dio flojera. ¿Qué dijo? Ya. Pero, el otro día, uno de nuestros hermanos que venía aquí al grupo me habló del hospital y comprobé lo que muchas veces les he dicho, en buen plan, y aunque parece broma, es serio, ¿verdad? Uno de los hermanos que tenía ya viviendo con nosotros unos 4 o 5 años, lo atropellaron. Y me habló del hospital. Y me dijo, estoy en estas condiciones para que pidas por mí. Apenas vengo llegando, me van a intervenir, etcétera, ¿verdad? Pero al día siguiente que hablé con él, me dijo que mientras iba en el aire, lo único en lo que pensaba era en todo lo que habíamos hablado aquí. Y me acordaba mucho de ti, me decía. Y le decía, Señor Jesús, sálvame, sálvame, sálvame. Así que quieras o no quieras, algunos de nosotros vamos a estar en tus últimos momentos, ¿verdad? Qué manera tan sutil, ¿verdad?, de decir las cosas. Pero, pues, ¿qué nos hace falta para creer, pues? ¿O habría algún cambio si cada lunes trajéramos un predicador nuevo y cada vez gente más preparada? Pues a lo mejor sí. Pero si no, pues esto es lo que tenemos, ¿verdad? Sansón venció a los filisteos con una quijada de burro. El Señor Jesús puede hacer mucho más con el burro completo, ¿verdad? Hay que darle la oportunidad. Que preguntas hasta aquí, por favor. A ver, los neófitos, los nuevos en la fe. ¿Ninguna? Me interesaría algunas preguntas, algunas opiniones, sobre todo de las desconfianzas tradicionales de los varones.
¿No lo mandó seguir Herodes a los reyes?
No sabemos.
¿Para?
No sabemos. Me imagino que si hubiera sido tan específico, o hubieran dado tan específico así, pues no se hubiera esperado que le vinieran a decir. Se hubiera enterado, ¿sabes qué? Ya estuvieron en un lugar. Ya dio. Ahora, ¿quiénes fueron la audiencia que presenció la gracia del nacimiento de Jesucristo? Pero tenemos, oye, pero qué extremo, ¿no? Tenemos el palco, o sea, los magoís extranjeros con sus riquezas y sus conocimientos postrados en el pesebre. Acuérdense lo que es el pesebre, quítense la imagen romántica de un neceser, de una cunita, de quién sabe qué. Un pesebre es un comedero, si alguna vez ha sido un rancho, ¿verdad? Es un comedero de tablas. O sea, es así, un cajón rectangular donde pones la pastura arriba para que quede a la altura del animal que está comiendo y no se desperdicie. Entonces lo que cae por fuera lo vuelve a juntar el pasturero y lo vuelve a echar adentro del pesebre. Y en ese pesebre, ahí pusieron a Jesús. O sea, todo es a la vez simbólico. Dios, así trabaja Dios, con signos. O sea, este niño va a ser comida. De este niño va a haber que alimentarse para salvar a la humanidad. El que coma mi carne y beba mi sangre, ese tiene vida eterna. Si no quieres ir a mí, si no quieres comulgar, pues muy bueno para comer tamales y malo para comer al Señor. Está contrastante, pues, ¿verdad?, nuestra vida. Deberíamos de saber qué alimentos son aquellos que nos van a propiciar verdaderamente la vida. Entonces, contestando tu pregunta, no sabría decirte. Pero todo hace presuponer que no. Sí, por eso. Pero también la obra de Dios. O sea, Dios gobierna. Dios es todopoderoso.
Confió en ellos, ¿no? Porque les dijo, regresen y me dicen si lo encuentran.
Mande, Carmen.
A mí me queda muy claro de que él sí estaba seguro de que si era, pero que mandó a los 2 años matar a todos.
Pero hasta que no, o sea, ¿cómo corroboras que la historia es cierta? Cuando te quedaste con el premio tú y no viniste conmigo. Pero ahora, ellos hubieran regresado a decirle a Herodes. Sí, claro que iban a regresar. O sea, están en tan buenos términos y se entendieron tan bien que hubieran regresado. Pero dice el texto.
Esa es la inocencia que te referías
a. Esa es la inocencia. Por eso quiero decir que los planes de Dios surgen en un corazón de inocente. Pero después, nunca en un corazón malicioso. Pero entonces llega un momento en que, advertidos en sueños de que no regresaran a Herodes, dice el texto, advertidos durante el sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y hablando de sentidos bíblicos, podemos descubrir, por ejemplo, el sentido acomodado. O sea, ¿cómo acomodamos el hecho estricto de que encontraron a Jesús en los brazos de María, en José, María y Jesús? ¿Cómo aplicamos a nuestra vida? Bueno, fíjate bien, o sea, Dios se confía a nacer en una familia. O sea, la familia es confiable para la obra de Dios. Eso es un sentido acomodado. En la evidencia puedo presentar una idea. ¿Cómo, qué otra idea puedo presentar aquí? O sea, una vez que yo ya tuve un encuentro y adoré al único Salvador, ya no ando por los mismos caminos, ni me relaciono con las mismas gentes. Algunas personas quieren sanar, por ejemplo, de las adicciones y entran a un programa de rehabilitación y salen del programa de rehabilitación y vuelven a visitar a sus mismos amigos. Y el mismo fin de semana que salieron, se vuelven a quebrar. Porque hay cosas que no se pueden combinar. Hay cosas con las que no te puedes relacionar. Los corderos a la derecha, los cabritos a la izquierda. Esto hay que entenderlo, porque es el criterio de Dios, ¿eh? O sea, Dios va a seleccionar en función de qué. En función de las obras. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, estuve enfermo, me visitaste. Oye, pero esas ya me las sé, ¿verdad? ¿Verdad que se las saben? A ver, ¿a cuántos enfermos visitaron en diciembre? ¿Alguno fue a visitar a alguien a prisión? ¿Vistieron algún desnudo por ahí? Hay muchos desnudos ahora. Zombieland, hay muchos desnudos, andan apenas con, ¿verdad? Con tapojos o taparrabos apenas.
Ya no nos mandaste a visitarnos.
Ah, qué maravilla, imagínense. Entonces, si fuera tan poderosa mi mandato, pues de aquí para adelante.
¿Te acuerdas que el año pasado?
Sí, me acuerdo. Sí, pero ahora quise ver si la libertad en ustedes operaba adecuadamente en hacer el bien, ¿verdad?
Una pregunta.
Sí, por favor.
¿Por qué le llaman la iglesia Epifanía?
Porque es un término griego que significa manifestación. Es una fiesta, es una celebración.
Por ser primera, porque siempre se ha manifestado.
Claro, por eso está muy importante lo que dices. Se ha manifestado de diferentes maneras. Dice la Escritura, Dios ha hablado a través de los siglos, siempre. Así empieza, ¿verdad? El texto de, si no estoy equivocado, ¿de cuál?
De Hebreos.
¿De Hebreos? Dios ha hablado a su pueblo de diferentes maneras, a través de profetas y a través, pero en estos últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, ¿hay manifestaciones que van subiendo de nivel? Sí. O sea, la Epifanía es una manifestación extraordinaria. La descubrieron los grandes, los sabios, los entendidos, y la descubrieron los pastores, que ni sabían nada, ni estudiaban nada, ni vieron la estrella, nada. Pero están en el campo y se les aparecen unos ángeles de Dios. Ahora, en otras años hemos predicado que el símbolo de los ángeles en dentro de la literatura de la palabra de Dios, por ejemplo de Apocalipsis, se hace un sinónimo como las estrellas. O sea, los ángeles son como las estrellas de Dios. Por eso cuando el dragón, ¿verdad?, se puso rebelde, dice que arrastró con su cola, o sea, un colatazo, es una figura obviamente metafórica, arrastró del cielo una tercera parte de las estrellas. Evidentemente no se refiere a las constelaciones, ni a los planetas, ni a los astros del firmamento. Se refiere a los ángeles. Entonces también a veces está bien fundamentado pensar que esta estrella de Belén, pues es el ángel de Belén también. O sea, ¿qué ángel o qué estrella es capaz de dirigir de una manera tan específica? ¿Qué no era la especialización que tenía el arcángel San Rafael, por ejemplo? Entonces, Dios no mandó una estrella a consolar a Jesús cuando está en el monte Getsemaní, en aquella lucha extraordinariamente fuerte contra el pecado y contra Satanás por nuestra salvación. Mandó al ángel de la consolación. Y la escritura describe, uno solo de los cuatro evangelistas describe que mientras Jesús sufría, un ángel lo consolaba. Jesús habló varias veces en los momentos de altísimo peligro, que es cuando haces uso de las referencias fuertes que tienes. Oye, Señor, ¿qué hacemos? ¿Nos defendemos? ¿Traemos espadas? Aquí hay dos. Oye, ¿qué no crees que yo podría mandar a mi padre, pedirle que me mandara 12 legiones de ángeles para que me defendieran? O sea, si el Señor levanta el teléfono y dice, padre, siempre no. Es libre albedrío. Acuérdense que toda la creación de Dios está y obra por plena y propia voluntad. A nadie se le puede forzar a creer. A nadie se le puede forzar a hacer algo. Nadie. Entonces, si Jesús hubiera dicho, ¿sabes qué, padre? Fíjate que siempre no. Mándame 12. Como pasó con Judas Macabeo, como pasó con muchos que invocaban y se presentaban los ejércitos celestiales. ¿Cuál fue el profeta aquel que metió a todos los enemigos? Todos los enemigos, los ángeles los cegaron y entra con todo el ejército enemigo a Jerusalén. Y cuando le dice, ahora sí que abran los ojos, ¡fum! Les abren los ojos y están todos los arqueros y todos los del ejército israelita en una ciudad sitiada con todos los enemigos adentro para matarlos. Todos los enemigos así, viendo que los van a matar. Están en la ciudad enemiga. ¿Y sabes qué hace Israel? Les ofrece un banquete. Les ofrece un banquete y los libera a todos. Nunca más le volvieron a hacer la guerra. O sea, las formas de operar de Dios no son nuestras formas. Pero cuando hay gente de Dios que discierne adecuadamente, la historia termina diferente. ¿Cómo hubiera terminado Egipto si Faraón hubiera dejado salir al pueblo a ofrecer un sacrificio por 3 días al desierto? Pues hubiera terminado bendecido, como terminó cuando fue Josué. O sea, Egipto fue salvado por un hombre que mandó uno de las 12, ¿se acuerdan? De los hijos de Jacob, que se crió, se vendió como esclavo, terminó siendo el segundo al mando. O sea, el segundo hombre más poderoso del mundo. Un hombre creyente, especializado en agricultura, en todo. Fue capaz de abastecer al mundo por 7 años que no hubo cosechas en el mundo. Y conservar la cosecha que tuvo, que guardó por 7 años para lograr, no sé con las cosechas que tenemos actualmente y los estados de conservación, si seríamos capaces de mantener al mundo entero comiendo 7 años. Y ese era Josué. O sea, Egipto se salvó por un hombre de Dios. Pero Ramsés no quiso y terminó. El imperio de Egipto se vino abajo definitivamente después de... Ya no se habla de grandes... Aunque tardó, obviamente. No desaparecen las cosas tan rápido, ¿verdad? Bueno, ya para dejarlos ir, nada más un dato curioso que me llamó la atención identificar. En la época del rey Herodes, manda al templo a llamar, ¿verdad? Al sumo sacerdote. Acuérdense que hay un solo sumo sacerdote por año, pero hay una casta social de los sumos sacerdotes que han sido los que han estado en el poder de la intercesión por un año. Así como invita a los alcaldes del pueblo, y ahí te vienen 4 o 5 alcaldes y los sientan en la mesa, ¿verdad? Por decir un evento. Entonces me llama la atención que en la época donde está la cosa bien difícil con Jesús, Jesús es juzgado, no en el palacio de Herodes, tetrarca, que ya no existe, es juzgado, acuérdense, en el enlosado, en el lugar donde estaba el comando romano. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre ahorita, el palacio romano, pues
Pretorio.
Pues esa es la parte de afuera, nada más. Pero entonces en medio de ese juicio, por ejemplo, donde hay que discernir, igual que hace 30 y tantos años hubo que discernir si estos magos que habían llegado a las puertas del palacio de Herodes, había que saber si estaban hablando en serio y de quién se estaba hablando, y ya sabemos que se estaba hablando de Jesús, niño. Otra vez, oye, te lo entregamos porque dice que es el rey de los judíos. Y empieza otra vez, 30 y tantos años después, en la zona de mayor alto poder de Jerusalén, la misma discusión. Nada más que está a cargo ahora de un procurador romano. Y este procurador romano no hace ninguna intervención con los de fuera, pero sí pretende, y se lo manda a Herodes. Fíjense, se lo manda a Herodes Antipas, al que había degollado, al que había decapitado a Juan el Bautista. Se lo manda, y Herodes se pone muy contento, está en su pachanga, ¿verdad? Se pone muy contento porque cree que en medio de ese juicio, de esa situación, lo va a poner a hacer un milagro. Jesús no le contesta ni una palabra. Herodes lo desprecia, pero lo reviste de una investidura especial, lo viste como rey, parte de la burla, ¿verdad?, a los judíos que le habían entregado por envidia a Jesús. Entonces ahora Herodes, Antipas y Poncio Pilato se hacen amigos, dice la Escritura, porque se estaban burlando de los que tenían el poder en el templo. Ahora sí, sumos sacerdotes y escribas, que ninguno intervino a favor de Jesús. O sea, no hubo el método anterior para discernir. O sea, ¿va o no van a ser el Mesías? 30 y tantos años después, eso no es el Mesías. Pues, si tu padre te lo debe haber platicado, ¿a poco no le habrá platicado a Herodes a sus hijos? Oye, parece que hay una conspiración. Es la famosa leyenda del Mesías. Aguas, porque por ahí pueden aparecer, ¿no? Ve a Jesús y nadie discierne, nadie piensa. Y a mí esto me hace mucho ruido porque pienso que así vivimos ahorita también nosotros. Todos andamos relojeados cada vez más. Parece que el tiempo se sustrae de nuestras vidas y cada vez queda menos tiempo para menos cosas. No nos relacionamos ni con la gente que queremos, ni que queremos visitar, la gente que amamos. Andamos haciendo siempre lo urgente, no lo importante. Y la vida se nos pasa y se nos pasa. Y ahí hay un truco de la vida moderna que se vierte en contra nuestra. Y dentro del plan de salvación también, ¿eh? Porque parece ser que le apostamos al dios griego del Cronos. Si ustedes recuerdan esa imagen, ¿verdad? Cronos devorando a sus hijos. Es una imagen horrible, ¿verdad? Porque el tiempo desbarata a las personas. Pero en el tiempo de Dios, en el Kairos, está la salvación. O sea, es elemental vivir en el tiempo de Dios, no en el tiempo de las prisas. Porque en el tiempo de Dios está nuestra vida, no en otro. O sea, nosotros vamos a dejar de existir dentro del marco del tiempo de Dios y vamos a entrar a una frontera, a un escenario que nunca hemos cruzado. O sea, de ahí para adelante, la eternidad con Dios, del que Él es el único dueño, Él, o la eterna condenación. ¿Verdad? Entonces, si nuestra vida, creo yo, y pues no somos ningunos niños, nadie, ¿verdad?, no la hemos sabido asumir y a tomar como debe ser. Seguimos con las preocupaciones tradicionales de la vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a vestir? Aquella primera lección de Jesús a sus discípulos, ¿qué no hacen lo mismo? ¿Por qué piensan como los paganos? ¿Qué no ven las aves del cielo, los lirios del campo? Seguimos iguales, siempre estamos preocupados por lo mismo. O sea, todos estamos preocupados por lo mismo. Y que no me voy a enfermar. Y lo más importante es la salud. Y lo más... No es lo más importante la salud, aunque parezca. Es más importante la salvación que la salud. Hay personas que por una enfermedad se salvaron. Y si hubieran seguido saludables, quién sabe en qué hubieran terminado. Pero nosotros no somos Dios. Dios es el que tiene la palabra. Y la tiene final, ¿eh? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Así que el que verdaderamente tiene la última palabra es solamente Él. Entonces encomendémonos a Él para que despertemos en este año. Y no vayamos a andar dormidos este año. Equivalente dormido a vivir sin Dios. A vivir haciendo lo que nos da la gana. Ya deberíamos estar un poco cansados de los resultados tan mediocres que hemos obtenido por hacer solamente lo que nos da la gana. ¿verdad? Ahí está nuestra vida de pecado para ejemplo nomás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor.